Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Hernán?
Bien, muy bien, muy bien. Estoy aquí un jueves y no un viernes por dos razones. Esta noche ya me viajo y hago funciones afuera, pero sobre todo estoy acá un jueves porque pude conseguir que viniera hoy a acompañarme al personaje de un cuento mío.
Wow. Y entonces, ¿Lo vamos a hacer entrar sin explicar quién es o te gusta que esté ahí?
A mí me gusta que esté donde quiera. O sea, yo voy a contar un cuento donde va a haber un
quiero
personaje.
Quiero ver la cara mientras vos hablas.
Bueno, va a pasar.
Sin hablar, no saludamos nada.
O sea, es un cuento que ustedes conocen, un cuento del que quiero
Muy
contar.
Muy poco lo contaste, era un feriado cuando lo contaste.
No, el cuento de mi infarto, me parece que lo conocen todos.
Ah, ese
todo.
Sí, es uno de tus hits.
Pero el lado B de ese cuento está muy poco contado y me parece que es un gran momento para contarlo. Sobre todo porque hay una sensación de que los personajes secundarios en las historias no tienen mucho. No tienen mucho para contar. Y a mí la propia vida me dio una lección a ese respecto. Yo tuve un infarto, ustedes saben, en diciembre del 2015. Gracias a eso me quedé a vivir en la Argentina. Y gracias a eso estoy haciendo una columna con ustedes todos los viernes. Desde el 2016. Un infarto que me dio de sopetón a los 45 años. Que casi me muero. Yo estaba alquilando una casita en Airbnb. Y los dueños de esa casa me salvaron la vida. Me subieron un auto, llamaron un patrullero, me llevaron al hospital, hicieron una cantidad de cosas tremendas para que yo no me muriera, sin conocerme.
Eras el inquilino.
Yo era el inquilino, pero nos habíamos visto un día antes donde me dieron la llave de la casita de huéspedes y nada más.
¿Ya habías pagado vos?
No, sí, bueno, eso se paga por PayPal antes, o sea, ya estaba todo pago.
Sí, digamos. Pero imagínate la review horrible que le va a dejar si se muere.
Eso, eso
no vas
seguro.
A la casa de tal porque te morís.
Claro, la evaluación pública que tenés que
no
hacer.
No lo hubiera hecho él tampoco.
El tema es que me salvé, me quedé a vivir en la Argentina. Y un año después, exactamente un año después, el 6 de diciembre del 16, con Julieta dijimos, vamos a visitar a esta gente, a Montevideo. Vamos a pasar la noche en la misma casa donde tuviste el infarto, me dijo Julieta. Y fuimos de vuelta.
Con obra social.
Lo fuimos, ahora ya tenía seguridad social y
morboso,
todo.
¿No?
Y fuimos a visitar a esta pareja de montevideanos, Javier y Alejandra. Y también fuimos a contarles algo que no sabía nadie todavía en mi familia, que era que íbamos a ser papás. Quisimos contárselo a ellos antes que a nadie. El día que yo me infarté en la casa de esta gente, hacía 8 días que la conocía a Julieta. Hacía muy poquito. Y esta gente me salvó la vida y además generó que la relación con Julieta fluyera y que íbamos a tener una hija. Llegamos a la casa donde me infarté. A mí me dio un cosquilleo cuando llegamos, un año después, porque me podía haber muerto ahí un año antes. Javier y Alejandra tienen un caserón enorme en un barrio muy concheto de Montevideo, que se llama El Prado, con una pileta olímpica, con 4 perros, con obras de arte y muebles caros, y tienen una casa de huéspedes atrás del jardín. En esa casa de huéspedes, que alquilé por Airbnb, yo me infarté. Javier, además, es descendiente del prócer máximo del Uruguay. Se llama Javier Artigas. No sé si es tataranieto, no sé qué es, pero es por ahí. Sin embargo, son gente muy sencilla, son gente muy accesible. Esa es la primera gran diferencia que hay entre Argentina y Uruguay. Aunque tengan mucha plata los uruguayos o vengan de familias patricias, no saben ser conchetos. Les cuesta un montón el conchetaje al uruguayo. Cuando fuimos esa noche a contarles que íbamos a ser papás, se pusieron muy contentos, se emocionaron, me abrazaban, me acuerdo, le tocaban la panza a Julieta. Después la charla empezó a fluir, como si nos conociéramos de toda la vida. Hacía el mismo calor que un año antes, era diciembre. Y yo me di cuenta de que no éramos amigos de esa pareja. Ni la noche del infarto éramos amigos, ni tampoco un año después. De hecho, era la segunda vez que nos veíamos en la vida. Entonces Javier nos empezó a contar sobre ellos. Claro, ellos sabían mucho de nosotros, pero nosotros no sabíamos de ellos. Solamente sabíamos que me habían salvado la vida un año antes, que me habían llevado en su auto al hospital, que habían movido cielo y tierra para que me atendiera la salud pública uruguaya, que eran mis ángeles de la guarda, pero nada más. Y cuando Javier empezó a hablar, supimos que eran personas muy especiales. Alejandra era funcionaria en Montevideo, y no me acuerdo de qué trabajaba Javier, pero iba y venía por todo el mundo. Digamos que era un alto directivo de una empresa a la que voy a llamar Multinacional A. Y como pasa siempre cuando te va muy bien en los negocios, un día lo contactaron de la competencia a Javier, de la multinacional B, y lo tentaron para que se pasara a sus filas. Le ofrecían el doble de plata, beneficios. Seguramente Javier me explicó todo esto con más claridad, pero a mí me cuesta retener la jerga de los trabajos que dan plata, así que no sé bien, pero era algo así. A Javier le llevó 3 o 4 noches decidirse, pero finalmente un día se levantó de la cama temprano, se vistió, se hizo un chequeo para incorporarse a la nueva empresa y renunció a su trabajo de toda la vida. Sus jefes trataron de convencerlo, le dijeron que estaba loco, todos trataron de hacerlo cambiar de idea, pero Javier estaba decidido. Firmó su renuncia en la multinacional A y volvió a su casa antes del mediodía. Esto fue un viernes. El lunes por la tarde Javier tenía que firmar contrato con la multinacional B, donde lo esperaba una participación en las ganancias y un montón de cosas que no entiendo. Pero el lunes muy temprano sonó el teléfono. Era el médico de la nueva empresa, con malas noticias. Javier tenía una insuficiencia renal crónica. Javier nos contó esa noche que desde el momento en que el médico lo llamó para darle la noticia le cambió la vida, de un día para el otro. Nunca más un viaje, ni de trabajo ni de placer. Desde ese día y para siempre, Javier debería filtrar su sangre 3 veces por semana. El mismo lunes, el contrato con la multinacional B quedó sin efecto porque no les interesaba un directivo enfermo y tampoco pudo hacer uso de la obra social del trabajo anterior porque había renunciado el viernes. Desde ese día, el futuro que habían soñado Javier y Alejandra se vino abajo. Los amigos desaparecieron, empezaron a usar los ahorros para pagar médicos y la casa enorme que tenían se convirtió en un gasto imposible. Javier ya casi no tenía fuerzas. Las sesiones de diálisis le consumían la energía. Estaba acostumbrado a un ritmo de vida lleno de reuniones, de hoteles, de viajes, y ahora ya no sabía qué hacer. En las horas muertas empezó a diseñar una aplicación para unir a los centros de diálisis del mundo con sus pacientes, a ver si por ahí podía viajar gracias a eso, pero nadie le quería financiar el proyecto. Los agentes inmobiliarios le recomendaban vender la casa gigante y alquilar algo más chico, pero ellos no se querían rendir, por lo menos no tan rápido. Entonces una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb, esta plataforma que se dedica a la oferta de alojamientos entre particulares. Subieron fotos de la casa a internet, después pusieron un precio alto en euros y se sentaron a esperar. Era arriesgado meter desconocidos en su casa, pero era eso o darse por vencidos. Primero cayó un brasilero, que se quedó una semana y les taponó el baño al segundo día. Después vino una pareja de Canadá con un nenito hiperkinético que les hizo mierda una mesa vintage. Después llegaron unos ingleses que al irse publicaron una queja en Airbnb por los perros del jardín y eso les bajó el puntaje en la plataforma. Cerca del verano aparecieron unos hippies holandeses que estaban recorriendo el mundo y que se robaron los servilleteros. El quinto huésped fue un escritor argentino que apareció una tarde de diciembre con su novia nueva y al segundo día se les infartó en el living. El quinto huésped fui yo. Nosotros éramos los personajes secundarios de la historia de Javier. Julita y yo solamente conocíamos el lado A del disco, nuestra propia historia, pero el lado B, la historia de ellos, era mucho más interesante porque cuando los conocimos, ellos venían en caída libre desde hacía 2 años. Ellos venían de mal en peor. La enfermedad inesperada, el desempleo, las sesiones de diálisis, los ahorros cada vez más escasos, la idea arriesgada de hospedar desconocidos y cuando ya nada les podía salir peor, un gordo se les infarta adentro de la casa. ¡Pobre gente! Ellos nos contaban todo esto un año después cagándose de risa y nosotros teníamos el corazón estrujado, no nos reíamos, no podíamos creer tanta mala suerte, todas esas desgracias. Entonces los interrumpimos a Javier y Alejandra y quisimos saber, ¿seguía Javier sin trabajo? ¿Iban a vender la casa? Y sobre todo, ¿los podíamos ayudar en algo? Nos dio vergüenza un año después estar ofreciéndoles ayuda, tendríamos que haberlo hecho antes. Entonces Javier nos dijo que ya los habíamos ayudado. Nos dijo que sin darnos cuenta ya habíamos hecho algo. Y me dice, ¿vos te acordás, Hernán, que al día siguiente de tu infarto, cuando estabas internado, recibiste un mail? Claro que me acordaba yo, si a veces lo cuento en mi anécdota del infarto. Yo estaba todo entubado en el hospital, me vibró el teléfono, era un mail automático de la plataforma Airbnb. Me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo. Se lo piden a todo el mundo, es un mail automático. Entonces yo desde el hospital hice una reseña medio graciosa que se viralizó mucho. Ponía excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio. La zona posee comunicación directa con el hospital. Javier y Alejandra se convierten en ángeles de la guarda. Una cosa muy chistosa. y la publiqué en Airbnb. Y entonces Javier me dijo, a esa reseña tuya la leyó el dueño de Airbnb, Joe Gebbia. Yo no lo podía creer, Joe Gebbia es el millennial más rico de Estados Unidos. Fundó Airbnb cuando estudió en San Francisco y ahora la empresa le está haciendo estragos a la industria hotelera de todo el mundo. Airbnb recibe 6 millones de huéspedes por año y todos dejan una evaluación pública. Lo miré a Javier y le dije, ¿vos me estás hablando en serio? Y Alejandra me hacía que sí con la cabeza. Y entonces sacaron una tablet y me mostraron un video de Joe Gebbia dando una charla TED donde nombraba el caso de un anfitrión uruguayo que había salvado de la muerte a un huésped argentino. Con Julieta no podíamos creer lo que veíamos. Esa charla TED ocurrió en Vancouver, Canadá, 2 meses después de mi infarto. Entre los asistentes a esa charla estaban Bill Clinton, Steven Spielberg, que se cagaban de risa de mi reseña. Le pregunté a Javier cómo había conseguido Joe Gebbia esa foto nuestra, porque había puesto una foto nuestra en la charla TED. Y me dice Javier, Joe Gebbia vino a mi casa, Hernán, justo después de tu infarto. Y entonces nos explicaron que Joe Gebbia, un magnate norteamericano millennial, había leído mi evaluación pública y el 31 de diciembre del 2015, mi infarto fue el 6 de diciembre, aterrizó en Montevideo y se quedó en la casa de Javier Alejandra, les tocó el timbre y les alquiló la casita de huéspedes, el dueño de Airbnb, y les preguntó si la historia que habían salvado un huésped era verdad, y se quedó el multimillonario una semana viviendo con ellos. Joe Gebbia se hacía el desayuno en la casa de Javier, miraba la tele, salía a pasear por Montevideo. A la tarde se encontraba con Javier, charlaban. A los 3 días Joe Gebbia ya era parte del paisaje, le daba de comer a los perros, se hizo amigo de la familia. Y una noche, en una sobremesa, Gebbia le preguntó a Javier si le gustaba viajar, justo a Javier. Y Javier se animó a contarle que le habían detectado una insuficiencia renal crónica. También le contó a Gebbia que había creado una aplicación para conectar pacientes de diálisis de todo el mundo. Gebbia le preguntó si había tenido suerte con ese emprendimiento. Javier le dijo, la verdad, nunca conseguí interesar a nadie, no tengo un mango. Esa noche de enero del 2016, a Joe Gebbia la idea de Javier le pareció increíble y le ofreció asociarse. Le dijo, si un huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, tu plataforma podría conectarlo con un anfitrión que ofrezca una casa adaptada a esa enfermedad. Javier abrió los ojos como el 2 de oro. Era una idea simple y genial que cuajó en menos de 30 horas. Gebbia mandó un mensaje de WhatsApp a sus socios y a los 10 minutos a Javier le llegó un contrato por mail desde San Francisco y en menos de 2 semanas Connectus Medical, la plataforma de Javier, recibió financiamiento por más de 3 millones de dólares. La noticia apareció en los medios internacionales, pueden buscarla en Google ahora mismo. En 2017 Connectus, la empresa de Javier, se convirtió en la startup más exitosa de Uruguay. A Javier y Alejandra la vida les cambió por completo, empezaron a viajar de nuevo. Javier pudo hacerse diálisis en diferentes lugares del mundo gracias a esta aplicación que era de él. Y al regreso de uno de esos viajes, sonó el teléfono en su casa de Montevideo. Habían conseguido un donante compatible para su riñón. A principios del 2018, a Javier lo trasplantaron con éxito y ahora está sano. De todos mis cuentos, de todos los cuentos que escribí, este es el que más me parece mentira. Parece hecho por un guionista malo. Yo sé muy bien que cuando las películas terminan con todas las tramas felices, esa película es una garcha, lo tengo clarísimo. Pero esto no es una película. Y pudo haber terminado mal, de verdad, muy mal, porque la tarde de mi infarto, cuando Julieta fue a buscar ayuda, justo a esa hora, Javier y Alejandra estaban a punto de darse por vencidos. No tenían por qué ayudarme. ¿Qué les importaba el drama de otro? Si el de ellos, su propio drama, era enorme. Y sin embargo, me subieron un auto, le gritaron a un patrullero, donaron sangre, me salvaron la vida. Es tan fácil salvar a otros cuando vos ya estás a salvo. Pero Javier y su esposa, los personajes secundarios de mi historia, no estaban a salvo. Ellos aparecieron, veloces y generosos, en el peor momento de sus vidas.
Muy bien. Todo es genial. Es todo tremendo. Es genial. Y esta vez es más genial que nunca porque encima trajiste un actor que va a ser de Javier. Me parece increíble, boludo. Me parece que ya te fuiste a la mierda.
¿Hasta qué punto va a llevar esta mentira, de verdad?
No sé.
O sea, ¿hasta qué punto lo vamos a dejar seguir con esto?
Todo sale en la cabeza que hacer, pero ahora contrataste un actor, es un paso más.
Sabemos
un actor
que uruguayo. No, además, se infartó, no conoce Uruguay, no fue.
No, realmente genial todo.
No es alucinante, de verdad.
Impresionante.
No, porque esto no es literatura, esto es una cosa que pasó de verdad.
Impresionante.
Lo que le pasó a él es alucinante.
Buen día, Javier.
Buen día. pendiente.
¿Es verdad todo esto?
Disculpe, yo estoy emocionado. Cada vez que lo escucho me emociona.
Sí, te vi.
Sí, me emociono. Cada vez lo escucho, sé cómo va a terminar y me emociona igual.
Es que no se puede creer.
Es verdad, y pasó en esa secuencia. Estábamos muy mal, muy mal. Y él, sin darse cuenta, no, nos dio una mano gigantesca. Que hace que hoy yo también esté acá. O sea, porque por esas vueltas de la vida, enseguida, en el 2017, me trasplantaron. Una cosa que yo estuve esperando por casi 4 años. Y yo le decía hoy, antes de salir al aire, a Hernán, esto fue como una cadena de milagros. O sea, fue como, yo te fui ayudando a vos, vos me fuiste ayudando a mí, y hoy estamos acá.
A mí me parece increíble.
Lo que pasa es que el condimento de bueno, no sé, se infartó, más allá de cómo lo cuenta Hernán, que también es genial, no, obviamente, sí. Pero igual hay hechos concretos que son increíbles, que son, se te infarta, alguien de Airbnb pone la reseña graciosa, porque si él solamente hubiera puesto la ayuda, no pasaba nada. No. La lee el dueño decide ir ahí, son un montón de cosas increíbles.
Pero aparte debe haber 1 millón de reviews por día. O sea, que le haya llegado esa es fruto de que alguien la leyó en otro idioma.
Claro, además.
Se le acercó como para decirle algo, seguramente, al tipo, mirá lo que dejó este tipo.
Eso les puedo contar la interna.
Sí.
Esa review llegó al director para América Latina, que es un español.
Yo no sé, esta
Miami,
parte no la sé.
Y él la dijo, esto es espectacular para que lo lea Joe, en una charla TED en Vancouver.
Claro, que estaba preparando.
Era la historia que él estaba buscando. Y
se alinearon los planetas.
Claro, se alinearon. Entonces le vino perfecto para contarlo en Vancouver y decir, dense cuenta que lo que nosotros generamos es confianza. Si a Hernán le hubiese pasado en un hotel, se hubiese muerto.
Claro.
Como pasó...
Les recontra sirvió.
Como pasó en una casa, le salvaron la vida, ¿no? Entonces, obviamente, los niveles de Airbnb subieron.
Y cuando fue el chabón, te dijeron, mira, va a venir el dueño de Airbnb.
No.
O se reservó con su nombre,
mira,
y cayó.
¿Cómo fue? Así. O sea, yo cuando terminó lo de Hernán, que pasó el 6, yo le dije...
¿Vos no tenías idea quién era Casiar y vamos por el principio?
Sí, sabía.
Un escritor.
Sabía, y de hecho se lo dije por la plataforma, le dije, te conozco. Él me dijo, ¿me conoces? Obviamente que te conozco. Y después él me contó...
En ese momento era un drogadicto.
No.
Lo conocía,
no sabía tanto, lo conocía por Messi es un perro.
O sea, genialidad estaba, pero era un descontrolado.
Entonces,
cambió.
Cuando termina toda la historia de Hernán, nosotros decidimos irnos para afuera a tomarnos unos días, porque habíamos quedado realmente saturados.
Llegó Chichita a la casa
llegó
de ellos, fue un quilombo, tuvieron
Chichita,
una vida de mierda.
Se quedó
en ese
Chichita
momento.
Como 5 días en casa, claro. Fue una cosa maravillosa.
Chancletazo de Chichita.
Divino. Y entonces, cuando nosotros decidimos irnos para afuera unos días a descansar a Playa Verde, el 31 de diciembre, fecha exacta, 31 de diciembre, nos vamos para Playa Verde, que queda un poquito antes de Piriápolis, ahí en Uruguay. Y me llega un mail por la plataforma de Airbnb y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Joe Gebbia, el cofundador de Airbnb, me gustaría conocerte. Y yo siempre digo lo mismo, si vos te llega un mail un 31 de diciembre de un tipo que es multimillonario, te llega un mail de Mark Zuckerberg el 31 de diciembre, decís, esto joda, lo tirás en la mierda. Esto joda.
Claro,
¿no?
31 de diciembre, claro, la verdad.
Si en algún momento me van a pedir que ponga mi dato de cuenta bancaria.
Claro,
cosa así,
dije, claro. Dije eliminalo. Le dije a mi esposa, yo iba manejando, le dije, toma, le digo, Alejandra, contéstalo vos. Alejandra le contesta y le dice, bueno, sí, vení cuando quieras, no hay ningún tipo de problema. Y los gringos se toman tan a pecho estas cosas que ese tomalo cuando quiera fue, bueno, consigo un vuelo y salgo para ahí. 31 de diciembre. O sea que pasó Nochebuena viajando para llegar el 1 de enero a las 10 de la mañana a mi casa. O sea que me cago en las vacaciones. Sí. Literales. O sea, yo llegué a Playa Verde y a las 7 de la mañana no pude tomar nada, me tuve que volver.
A
esperar a este tipo.
Claro.
¿Tá? Que hasta ese momento no sabíamos ni quién era. ¿Tá? Y le digo, a buscar si es realmente un multimillonario.
¿Puteaste?
¿Qué no voy a putear? Imagínate, había salido del infarto de este.
Claro.
Quería descansar realmente. Y me cae este otro, que aparte la casa había quedado patas para arriba, de verdad. No teníamos ni café, ni leche,
claro,
ni agua.
No uno se
nada.
Prepara para recibir.
Nada.
Claro.
Entonces, el tipo, de repente, todavía le erró en el horario y cayó 1 hora antes, en un taxi.
¿Qué edad tiene?
37.
Claro.
Entonces, de repente lo vemos ahí, viste, parado con un taxi y estaba con un sombrero de paja, así te lo
gringo.
Gringo, sombrero de paja, rubio, ojos claros, este, bermuda de tipo toalla, jering tipo negra, soquetitos y championes.
Pues ah, este no puede ser nunca el multimillonario.
Este me va.
Más no se consigue.
Claro, no, me va a clavar con algo. Entonces, lo dejamos pasar, viste. Bueno, sentate, se sienta en el sillón. ¿Qué venís a buscar? Bueno, mirá, en realidad lo que quiero, todo en inglés, lo que quiero es que me cuentes la historia de Hernán, le contamos toda la historia. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué querés hacer? Me quiero quedar 10 días, me dice. Y yo dije, ¿dónde? ¿En dónde te querés quedar? En este sillón me quedo igual, no hay ningún problema. Y yo dije, no, este tipo que es el multimillonario...
Ya sabías quién era esa
altura. Claro, ya después de toda la historia ya me di cuenta que era verdad. Entonces dije, bueno, mirá, no, te damos el dormitorio. Pero lo único que te quiero preguntar, dije yo, ¿vos avisaste a alguien que estabas acá? Porque llamás a la embajada, a algún lado. Pues yo dije... Lo llegan a secuestrar.
Claro.
Le llega a pasar algo.
Claro, otro infarto.
Al primero que vienen a buscar es a mí. O sea,
y el tipo me dice. Rara,
claro, yo ya, viste, pensando, después de todo lo de él, claro, pensando dos jugadas más adelante. Entonces me dice: No, yo no quiero que se entere nadie, quiero pasar solo. Y yo dije: no puede ser. O sea, otro clavo más no puede ser, ¿no?
Claro, otro Cassiari.
Claro. Entonces me dice: No, me quiero quedar acá, aislado de todo. Y se quedó 10 días en casa.
¿Y qué hacía?
Nada. No hacía nada, leía, salía al jardín.
Leía reseñas para otra
leía, charla. De repente se conectaba y estaba de repente 8 o 9 horas conectado, escribiendo, encerrado, y de repente en el horario, porque obviamente trabaja con San Francisco, estaba deshora, entonces trabajaba a horas que no entendías nada. De repente en la madrugada el tipo estaba trabajando. Pero aún así era un tipo muy sencillo.
Sí.
Muy sencillo. Un día me dice, en realidad dice Alejandra, vamos a organizar una fiesta. ¿En dónde?
Acá.
En tu casa. Está, pero acá por lo general las fiestas se organizan con un mes de anticipación. No, para mañana, dice.
Y yo digo, ¿y a tipo, quién invita?
Este tipo piró. Sí, sí. Este
a
tipo,
Taylor Swift.
Este tipo está loco. Entonces me dice, no te preocupes de nada, que yo lo organizo desde Estados Unidos. Y vos decís, esto ya está formando parte de una película, ¿viste? Una cosa muy extraña.
¿Y?
Entonces, yo digo, bueno, está, hacé lo que quieras, yo qué sé. Yo estaba en diálisis en ese momento. Yo estaba dializándome. No sé si saben lo que es diálisis, pero es obviamente el tratamiento donde te filtran la sangre. Que lo
te
que no cumple.
Que te
conectan, te funcionan 4 horas, 3 veces por semana.
Es el laburo que deberían hacer los riñones, pero te lo hace
exacto,
una máquina.
Exacto, te lo hace una máquina.
O sea, no estabas en tu mejor momento.
No estaba en mi mejor momento. Y en ese momento me llaman desde San Francisco y me dicen: hola, ¿qué tal? Señor Javier Artigas, sí. Mire, lo quiero invitar a una fiesta. Que se va a hacer en Montevideo. Y yo digo, y yo escuchaba, viste, como asombrado.
Hay que llevar algo.
Y claro, una fiesta que se va a hacer en Montevideo. ¿Y de dónde me llama usted? De San Francisco. Y yo digo, pero la fiesta es en mi casa. Ah, olvídese, no le dije nada. Pum, me cortó. O sea, te das cuenta del nivel de lo que llegan los tipos. El tipo desde Montevideo había organizado una fiesta, lo estaban organizando desde San Francisco, el nivel...
Increíble.
Una movida que...
Por Dios, quiero saber si se hizo la fiesta.
Se hizo la fiesta, 150 personas.
¡No! Eran
anfitriones de Montevideo.
Ah, muy bien.
Pero lo juntó en una tarde.
Claro. Tocó David Guetta a todos.
Claro,
o sea, por eso te llegó también a vos el llamado, porque eras un anfitrión de Montevideo.
La música la llevaba...
Todo, llevaron todo. Eran 4 camiones en la puerta de mi casa parados con catering, en eso, lo otro. Todo movido desde Estados Unidos.
Bueno, esa misma velocidad para hacer el contrato cuando te asociaste con él.
Sí, es verdad, los 10 minutos te llegó el contrato.
Mirá, en realidad yo le dije, mirá, a mí, le conté lo que estábamos haciendo y él me dice, mirá, me interesa la historia, déjame hablar con la gente de la parte de comunidades. Y entonces, bueno, tal, yo sin saber de qué se trataba. Al otro día de mañana cuando nos vemos me dice, anda a tu computadora acá y tenés que ver algo. Yo, viste, dije, bueno, está, no sé, me querrá pagar algo más de lo que... Entonces, o no me querrá pagar, no tengo muy claro. Entonces, voy, leo el contrato y era un contrato. O sea, un contrato donde él invertía, fue nuestro primer inversor. Y un contrato donde nosotros asociábamos, donde él me estaba planteando lo que hoy hace Airbnb, o sea, el diseño de experiencia para viajeros. No, él me decía, a partir de ahora lo que vos tenés que hacer es que pacientes reciban a pacientes, enfermeros reciban a pacientes o doctores reciban a pacientes. Y es el formato de modelo de negocios que tenemos hoy. En la compañía nuestra no trabaja un doctor, yo le venía diciendo a
Rafa. Son todos pacientes. Que se hablan con pacientes, entonces entienden todo.
Claro, entonces, todo entienden. Mi plataforma vale dos mangos.
Saben lo que se necesita. Exacto. Para...
Claro, mi plataforma claro. Vale nada. El valor que tiene nuestro es que tenemos casi 90 pacientes alrededor de todo el mundo, que lo que hace es conocer la problemática de cada paciente en la piel.
Y es muy loco porque de verdad pueden viajar todos a donde quieran porque hay alguien esperándolo, sabiendo cuál es su problemática, cómo tienen
claro,
que dializarse.
Claro, cómo conseguir los medicamentos, las cosas, el diálisis, el lugar. Claro, vos te vas, o sea, a, vos te vas a Suecia, listo, hay un sueco que es local.
Vas a Suecia, ya te digo, porque yo me dialicé en Suecia. O sea, sé dónde ir.
¿Qué tipo de enfermedades?
Lo que yo tengo es una poliquistosis renal. ¿Tá? Sí. Son múltiples quistes que te van comprimiendo los riñones y te van quitando funcionalidad.
No, pero en general la comunidad, digo, estos 90 pacientes
no,
que van...
No, pueden tener múltiples patologías en relación a los riñones. Lo que pasa es que los riñones es una enfermedad que es absolutamente silenciosa y asintomática. Vos no sentís nada hasta los 30 y pico de años. Un día te despertaste, yo fui a jugar un partido de fútbol y me desperté y chao, estaba con ese problema.
Pero en lo que tiene que ver con las facilidades que puede ofrecer una casa, que capaz que nosotros no tenemos en cuenta, el no tener ninguna patología, ¿qué cosas se pueden conseguir, digamos, usando Airbnb a través de...
Ah, Airbnb es una plataforma de rentas vacacionales.
Por eso, pero va a través de tu plataforma.
No, digamos. lo que le damos al paciente es la posibilidad de que se aloje en un lugar donde haya un doctor, una enfermera que conozca de la problemática, de la patología. ¿Está? Eso es lo que estamos brindando a través del paquete.
Que te puedes ir tranquilo a otro lado, aunque no conozcas el idioma, exacto, aunque no sepas nada, que va a haber un tipo que sabe lo que te pasa.
La página es connectusmedical.com, connectus con doble.
¿Y terminaste amigo del Airbnb?
Tenemos un grupo que se llama Hey Family, sí.
Con Joe Gebbia, sí.
Muy loco. Pero eso es como una cosa... Pero no sé que están con corto tiempo, pero yo les quiero contar una parte que a mí es la parte como final para rematar esto, porque yo creo que es una sucesión de hechos, y es lo que, cuando a mí me trasplantan, el 9 de agosto del 2017 me trasplantan, mi viejo se murió de la misma enfermedad el 11 de agosto de 1988. Y él de chico a mí me decía Chiquilín de Bachín. ¿Tá? Y yo nunca supe que era Chiquilín de Bachín. Y el día que me trasplantan, yo entre morfina ahí, estaba muy jodido, muy dolorido, viene el nefrólogo, que se llama Gerardo Pérez, y me dice, yo te voy a venir a tocar unos tangos, en dos días te vengo a tocar unos tangos, para que se te pase. El 11 de agosto, cuando se cumplían 29 años de la muerte de mi viejo, él viene, y yo le había pedido que me tocara a Dios Nonino. Y me dice, te voy a tocar a Dios Nonino, pero déjame buscarte algún tango más. Y me voy a emocionar. Y él empieza a buscar, y me dice, te voy a tocar un tango de Piazzolla, que no es tan conocido, pero te va a gustar. Se llama Dios Nonino.
No, Chiquilín.
Te lo juro.
¿Chiquilín? ¿Era Chiquilín?
Sí. Claro, no a Dios Nonino, vos dices recién.
Perdóname, Chiquilín de Bachín. Y me dice, te voy a tocar a Chiquilín de Bachín.
Y no sabías lo que era.
Y en ese momento, yo supe que estaba yo, estaba mi esposa, estaba Gerardo Pérez, el nefrólogo.
Y tu hijo.
Y mi viejo revoloteando en esa sala.
Claro. Ahí está, ponete auricular para terminar de quebrarte. Tenemos un poquito de la música, pero es espectacular.
Tremendo.
El cuento que ahora voy a contarte.
Tremendo. Eso es Chiquilín de
Pertenece a Buenos Aires un poco a contramano, que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día.
Toda esta historia es increíble, todo lo que estamos escuchando con Hernán y con el señor Artigas acá. Y tiene que ver un poco lo que charlamos, discutíamos a la mañana para darle un cierre con Gastón, que él decía, a lo mejor tu vida ya pasó, porque total nos vamos a morir. ¿Y te escuchaste?
Sí, claro.
Y no, y esto es una muestra que hay mucho más todavía. Pero es verdad que si no lo sabes, pensás que no, pero hay mucho más, porque mirá... Mirá a él, que está mucho mejor que antes. Mirá a Hernán con su renacimiento con el infarto, ¿o no?
Es muy loco
Renaciste de otra
pasó,
manera.
Fueron como dos.
Es verdad, no hay garantías, es verdad, porque es como, sí, él, porque él. Pero estate abierto, no se sabe. Final abierto para cada uno.
No sabes. ¿No?
Puede salir mal también, es verdad. Te puede morir a los 30 años.
Sí.
Y también es verdad, de hecho, a ellos dos, cada uno te lo cuenta, pero hay que estar abierto. No lo sabes, nada sabes.
No, pero es como una fábula extrañísima, con moraleja además muy cerrada, es todo lo que no me gusta. todo lo que no me gusta de una historia.
Es decir, si fuera ficción, es lo que decís vos. Sería
claro,
malísimo.
Es malísima, pero el hecho de que sea verdad, de que sea real, de que de verdad se pueda contarle a un chico de 7 años que una persona es generosa sin pedir nada a cambio y que eso le cambia la vida realmente, porque no lo está buscando, porque está en otro lugar. Eso que ha dicho tanto, tantas veces el catolicismo y que nunca terminamos de entender, porque no hay en realidad una confirmación empírica de dar, de hacer el bien sin mirar a quién y todas esas pelotudeces, a veces cuaja en un lugar y cuando cuaja te da esperanza también.
¿Agradeces el infarto a Hernán entonces?
Sí, claro.
Te voy a decir algo.
Pobre, pero sí.
Gracias por venir.
Cambió la vida.
Gracias por venir a los dos. Espectacular. Y la verdad, es el mejor chivo encubierto de Airbnb que vi en mi vida. Es impresionante. Lo felicito, le están garpando a los dos y son los dos mejores embajadores que vive una marca por años.
Hoy no duermo en mi casa.
Chivo encubierto, haz el verdadero.
Este es el verdadero, no es nada. Del lado del cacao, o sea, tu familia está viviendo, ¿no? De Airbnb.
¿Sabes que nunca nos dieron un mango, eh?
No, no de nada.
Deberían, porque sería mejor propaganda.
Sí.
A vos te invirtieron.
A vos te cagaron.
A mí me cagaron, como siempre.
Atención, vacaciones de invierno. Cuentos dibujados para criaturas. Es un genio, Hernán. Es un genio. Cuentos dibujados para criaturas salvajes. Sí, el nuevo espectáculo Hernán Cassiari para ir con los chicos de vacaciones. Mientras Cassiari cuenta historias patéticos sobre su infancia, el dibujante Gustavo Salas ilustra en pantalla grande. Hernán Cassiari.com.
Sí, señor.
¿Lleva, nenita?
Por favor, vengan todos, tíos, sobrinos, con padres, con hijos.
HernánCassiari.com.
Escuchen, Gustavo Salas, que es todo el tiempo dibuja pijas, conchas y eso. Va a dibujar para chicos cuentos míos.
Miedo.
Cuentos míos. Bien. Vengan con sus hijos.
Esa sociedad me da un pánico.
No
me
se encanta. Van a arrepentir.
HernánCassiari.com, ahí está todo. Y quiero felicitarlo a Artigas, pues la verdad, como actor, lloró, mostró, se aprendió el guión, un genio realmente.
Son buenísimos los actores uruguayos, porque nadie les conoce la cara.
Claro, no es Laporte, es de verdad, es otra cosa, es más China Zorrilla. Señores, 12 y 9 minutos.
Gracias,
Javier.
Gracias,
espectacular la historia, todo esto. Que estén vivos los dos.
Sí, señor.
Que seas millonario ahora. Y no, que... no. Gracias.
No, que cuando vuelva me gana caer todo, ¿no?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.